en RCN Radio. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Mil gracias, Yolanda, y a todos aquí, mis compañeros de mesa. Y como siempre digo, regreso a casa.
Y lo recibimos aquí.
Regreso a mi casa.
Y lo recibimos aquí porque el doctor Humberto de la Calle fue comentarista durante un tiempo de radio.
Exactamente.
No sé si alguna vez vuelva a hacer esa tarea, pero...
De pronto.
De pronto uno no sabe qué depare el destino. Doctor Humberto de la Calle, varios temas que están sobre la mesa. Inicialmente quiero preguntarle sobre las garantías para este proceso electoral. La campaña, concretamente Gustavo Petro, ha planteado algunas dudas. La Comisión de Seguimiento Electoral ha dicho, y el propio presidente, el registrador, que las garantías están dadas. Usted como candidato, ¿qué siente y qué piensa?
Como candidato y como ex registrador.
Además, usted fue registrador, por supuesto, entonces conoce de qué estamos hablando.
No, dijéramos, yo no tengo ninguna aprehensión personal, ninguna, y en todo caso, ninguna respecto de las autoridades electorales y en particular el registrador, que me parece que es una persona seria. Lo que pienso es, un señor candidato, Gustavo Petro, dice que tiene unas inquietudes, y entonces tampoco hay que caerle encima, pues, como a una especie de bullying, de linchamiento. No, es una pregunta que debe ser respondida. El registrador ha venido respondiendo. Yo lo que haría votos es porque no lleguemos al 27 con dudas. Petro tiene la obligación de decir cuáles son esas inquietudes y el organismo electoral responderlas y responderlas a plenitud y con toda claridad. Me parece muy malo ese ambiente de hipotético fraude. Acuérdese que eso ya nos ha pasado antes. En las elecciones de la reelección de Santos, el doctor Uribe alcanzó a decir lo mismo. Y para el plebiscito también. Ustedes se acuerdan que señaló el doctor Uribe que se planeaba un enorme fraude. Y a mí me parece que no hay que jugar con eso. No hay que impedir que un candidato pida garantías, pero tampoco hay que generar una sospecha generalizada. Luego, me parece que en eso el doctor Petro le pone una pimienta innecesaria, y además con el llamado a salir a las calles, pues hasta donde yo entiendo hay leyes que prohíben ese día manifestaciones. Entonces eso genera, dijéramos, un ambiente que es absolutamente nocivo. Tenemos que superar eso antes del 27, eso sí sería fatal. Es tremendamente desestabilizador, pues, que un país no crea en sus autoridades electorales.
Ahora, dice usted, en lo personal no tiene ninguna aprensión,
no,
ninguna preocupación.
Estoy totalmente tranquilo.
Tranquilo y aceptar los resultados, vengan como vengan.
Claro.
Bueno, ¿y usted considera que ya le dieron respuesta suficiente a las dudas de Gustavo Petro con lo que ha dicho el registrador, lo que ha dicho el presidente, el ministro del Interior, todas las autoridades?
Pues ayer hubo reunión de la comisión. Yo no conozco las particularidades. La doctora Robledo al final dijo que continuaban ciertas inquietudes. Me parece que ha habido respuestas sólidas. Ahora, por ejemplo, si como se dice han venido técnicos extranjeros que han revisado y han hecho auditoría sobre el software, pues sería muy bueno que ellos se pronunciaran también. Es decir, yo llegaría al extremo de dar todas las explicaciones y garantías directamente al registrador y también los extranjeros que han venido. Todo el que haya tenido una responsabilidad allí debería contarnos. Pero, repito, mi punto de partida es que yo no tengo sospechas ni objeciones. Aclaro naturalmente algo. Estamos hablando de una elección presidencial, porque en las elecciones de Congreso tampoco seamos ciegos. La hipótesis y la realidad muestra que sí se han presentado casos de fraude de vieja data. Eso no es nuevo, pero me parece que lo que está blindado es la elección presidencial, porque es rápido el conteo, porque me parece que hay un software suficientemente probado. En mi época yo instalé el primer conteo por computador. Era la elección de Virgilio Barco contra Álvaro Gómez, y a las 6:30 de la tarde teníamos resultados y sin ninguna duda. Luego, yo francamente me refiero a la elección presidencial. ¿Qué pasa en Congreso? Siempre quedan sospechas ahí, o sea, ese punto sí es vulnerable.
Todavía quedan pendientes. Hablamos con Humberto de la Calle, candidato presidencial. Para quienes nos quieran acompañar, estamos también en señal de streaming por el canal YouTube de RCN Radio. Pueden ustedes allí ver la entrevista también en video. Hay otro tema que está sobre la mesa estos días y es el caso Santrich. Hay quienes dicen que usted cambió de opinión en el caso Santrich, doctor Humberto de la Calle, que dijo algo cuando lo capturaron y que luego como que se echó para atrás. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto, y lo explico, y hubo un cambio parcial de opinión. ¿En qué sentido? Cuando aparece la información que el señor se le acusa de narcotráfico y de continuar narcotraficando después de la firma del acuerdo, pues lo primero que uno siente es preocupación, indignación, una gran decepción, y uno se piensa, si esto es cierto, pues aquí lo que hay es una traición al gobierno, a la mesa y a la sociedad colombiana. Pero ¿qué ocurre después? Empiezan a surgir versiones, no de periódicos propiamente amarillistas, diciendo, no, es que esto es más grande, aquí lo que va a haber es un involucramiento de otros miembros de las FARC. Entonces uno hace la siguiente reflexión, que yo creo que es patriótica y que está lamentablemente muy unida al proceso electoral, pero yo quisiera ir más allá de las elecciones para hacer una reflexión nacional. Y por eso cuando di una rueda de prensa dije, mire, esto me quita votos, pero realmente no me importa por qué. Porque tampoco podemos caer en, eventualmente, yo no lo estoy afirmando, pero sí estoy diciendo que Colombia como sociedad, como país, tiene derecho a tener la certeza de que esa hipotética extradición se basa en cargos serios y en pruebas serias. Porque la tradición legal, y no la pongo en duda, ha sido que la Corte Suprema hace una verificación formal de las solicitudes de extradición y que lo juzguen en Estados Unidos. Pero seamos realistas, queridos colombianos, la extradición de un miembro del secretariado de las FARC no es una extradición cualquiera. Yo sí creo que aquí hay envuelto un problema de seguridad nacional y del futuro de esta nación en términos de la consecución de una paz estable. Luego, todo lo que estoy pidiendo es, primero, vamos con cuidado, es que es hasta elemental, francamente esta tempestad yo no la entiendo, es una cosa obvia, pero en segundo lugar, recordemos las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que ha dicho, en los casos de extradición deben rendir primero verdad y reparación aquí, porque la experiencia frente a los paramilitares fue mala, el señor Mancuso se fue y las víctimas se quedaron viendo aquí un chispero, y no tuvimos verdad. Luego, la Corte ha condicionado últimamente, en sus últimas decisiones, la efectividad de la extradición, no la extradición misma, la efectividad de la extradición, pues a una garantía aquí para nosotros como colombianos. Y además, yo también quiero recordar algo, a mí me sorprendió un poco, a raíz de mi opinión, que el ministro del Interior salió como molesto, como a cuestionarla, o así lo interpreté yo. Perdón, en el transcurso de las conversaciones de La Habana, el presidente Santos suspendió extradiciones en casos exactamente iguales, con el argumento de que protegía el proceso de paz.
Pero políticamente hay una situación distinta, perdone que le interrumpa, doctor Humberto de la Calle, y es que el acuerdo ya se firmó, y en el acuerdo dice, y es lo que reclama todo el mundo, que delitos cometidos con posterioridad no están en la justicia especial, no están en la justicia nada. Es decir, que tienen que responder frente a la justicia ordinaria y que puede haber extradición. Eso es un poco lo que dice la gente.
Sí, sí, eso es categóricamente
si
cierto.
Si esto, que pues por lo menos si nos atenemos a lo que ha dicho la Fiscalía, si esto evidentemente fue después de la firma de los acuerdos.
Por eso, no hay duda. Por eso te dije, cambié en el sentido de pedir cuidado, que es francamente una cosa obvia. No cambié en lo sustancial. Lo que acabas de decir es absoluta y rigurosamente cierto. Si el señor delinquió después, tiene que afrontar la justicia ordinaria. Y la hipótesis de la extradición, dicha en el propio acuerdo y dicha mil veces a las FARC. Las FARC sabían a qué atenerse y el señor Santrich también. Luego, ahí no hay ninguna sorpresa. Y si eso es así, pues el resultado puede ser la extradición.
Digamos, el debate es en qué momento se da la extradición. O si se da después de que responda en Colombia, o si se da antes, o si no se da, porque también es una potestad del presidente que decide que no se
extradita. Ah, no, claro, finalmente también eso es importante lo que acabas de decir. Yo creo que es que hay tanta pasión en Colombia que la gente piensa que la extradición es una sanción, primero, y no lo es un mecanismo de cooperación. Y segundo, que es como una obligación. No, los presidentes tienen la facultad de extraditar uno como en cualquier país. Yo además quiero decirte, bueno, lo que acabas de decir es rigurosamente cierto. Eso es cierto, yo agregaría solo el último debate. La jurisdicción especial es la que señalará la fecha de ocurrencia de los hechos, que es lo que abre la puerta para que, si son posteriores, entre la justicia ordinaria.
Pero ¿hasta dónde puede llegar la justicia especial para la paz? No se está extralimitando, como dicen algunos, cuando decide suspender el trámite de extradición en primer lugar. Y en segundo lugar, si su trámite es simplemente, entre comillas, casi como de notario, a ver la fecha, chuleado. O si tiene que pedir las pruebas, etcétera, y demás, que es lo que se está diciendo, para poder establecer si hubo un delito, si no lo hubo, qué fechas fue y demás, que es donde dice la gente, oiga, no, ustedes tienen simplemente que decir, si la fecha es posterior a la firma, chao, entreguen, o se está extralimitando la JEP.
Pues entonces una reflexión sobre ambas cosas. Parte, me parece que aquí hay un problema de comunicaciones, porque estamos situados en todavía en la guerra. Es, lo que yo siento es que la mente de los colombianos no está en la reconciliación y que piensa que el acuerdo era una forma de derrotar y rendir a las FARC. En parte de la sociedad colombiana yo veo que es que el apoyo al proceso era porque creían que esa era una mesa para dar la batalla que no se pudo librar en el campo militar. Entonces surge la palabra suspensión. Y claro, se arma semejante tempestad. Puede haber sido desafortunada. A lo mejor incluso a la JEP hasta le faltó más bien asesoría en cómo decir las cosas. Y hasta medio superflua era la cosa que dijo. Eso que dijo puede ser incluso sobrante. Porque esa es la repetición del artículo 153 de la ley estatutaria, que es lo que dice... Es la jurisdicción especial señala la fecha de ocurrencia de los hechos y de ahí se derivan dos caminos. Si es posterior, justicia ordinaria incluida la extradición. Si es anterior, es corresponde a la JEP y no hay lugar a la extradición. Sencillamente, si uno lee lo que dijo la jurisdicción, fue eso. Y eso es hasta obvio. Pero se generó la idea de que era que estaban, la gente lo que creyó es que estaban como negando la extradición, que se estaba adelantando. ¿Y cómo hace ese análisis? Pues claro, si usted fuera juez y le dicen en qué fecha ocurrió esto, pues uno tiene que decir, muéstreme cuáles son las pruebas de la fecha. La jurisdicción especial no puede juzgar la responsabilidad de Santrich, ¿no? Pero es obvio que si uno es un juez tiene que tener algún instrumento para señalar cuándo ocurrieron esos hechos. Y corresponde a la justicia de Estados Unidos y a su fiscalía, pues brindarle los instrumentos a la jurisdicción especial para que fije esa fecha. Francamente yo quiero decirle, me parece que esto es lo que está ocurriendo. Es que es parte como de la guerra electoral, pero el curso de estos acontecimientos corresponde al acuerdo, creo que el acuerdo hay que cumplirlo, y no me parece que se utilice esta circunstancia para ganar ventajas uno u otro, tampoco las FARC. La versión que oí ayer, pero no sé si es cierta, es que en la discusión sobre la reglamentación del procedimiento, las FARC ahora también quieren montar pierna y decir, no, resolvamos esto aquí tampoco.
Quieren cambiar el acuerdo por el lado del articulito de procedimiento. Exacto,
entonces cumplamos todos, por favor, porque es que esto es muy importante, y esto hay que mirarlo desde más arriba. Este es un problema que está ligado a la posibilidad de que el cese de hostilidad militar se convierta finalmente en un proceso de paz duradera o no. Y entonces si este país quiere echar para atrás, pues reflexionemos, pero con los ojos abiertos y ojalá por fuera de la pasión electoral.
Pero estamos en la pasión electoral, y o sea, a usted en las elecciones le han cobrado cualquier pequeño o gran problema que tenga el acuerdo de paz, en la medida en que usted fue el negociador, por supuesto, y que ha salido a defenderlo, pues, es decir, usted lideró el equipo que lo negoció, pues ni más faltaba que no lo defendiera. ¿Le reconoce usted uno o dos problemas al proceso de paz? ¿Hay que hacerle algún ajuste a ese proceso?
Yo creo lo siguiente. Una vez dije que, bueno, primero, palo, no, pues 5 años recibiendo palo, no, eso sí, pues, de Castro chavista no me bajan, por allá salió, oiga, esto es una cosa realmente inverosímil, yo fui como ministro de gobierno en el año 91 a presidir o a instalar, mejor, la mesa de conversaciones con la coordinadora guerrillera, y allí estaban Cano y Márquez, ahí me tomaron una foto, que en las redes dicen, mire que de la calle sí es de las FARC, esa foto es del año 86 en un restaurante de Bogotá. Bueno, esto sí ya es alucinante. Entonces, dijéramos que ya estoy acostumbrado al palo. Y en aquel momento, para responder la pregunta, dije, este es el mejor acuerdo posible. ¿Quién dijo miedo? Pues eso sí se me vino aquí todo el mundo encima. Hombre, es que no hay una escala Richter de los acuerdos. Esto no es una cosa que vaya de 0 a 10 y uno califica si este es de 8 o 9. No, el mejor acuerdo es el que pone fin al conflicto. Y lo que yo defiendo es el acuerdo. En la implementación ha habido problemas, incluso...
Allá va, porque es que de la firma, doctor de la calle, a lo que estamos viviendo ya, pues ya estamos viendo. Es decir, ya hay problemas con la JEP, por ejemplo, se han presentado distintas dificultades. A los guerrilleros no se les ha cumplido adecuadamente lo que se les prometió. Hay algunos que se han ido incluso de los sitios de concentración diciendo, no llegaron las cosas que me dijeron que iban a llegar. Es decir, ya visto el proceso de implementación, ¿usted le haría ajustes a ese proceso? Y le ruego que sea puntual si considera que hay uno, dos o tres temas en los cuales se le puede hacer ajustes.
No, a mí no me parece una buena idea tocar el acuerdo. Y no es por capricho. Es porque el Estado colombiano se empeñó en una solución que plasmó en un documento que se llama acuerdo. Y ahí intervino el Ejecutivo El Congreso lo refrendó por sólida y amplia mayoría. Es que se nos olvidan las cosas. Y lo hizo siguiendo instrucciones de la Corte Constitucional, que le dijo: el plebiscito es un acto político. Usted, señor Congreso, tiene la plenitud de sus facultades. Siempre que un Estado incumple, genera nuevas posibilidades de violencia. En el caso colombiano eso ha sido evidente. La guerrilla liberal dejó las armas en los años 50. Mataron a Guadalupe Salcedo aquí en el sur de Bogotá y buena parte de esa guerrilla se fue a las FARC. Entonces no repitamos eso. A mí me parece que lo que es de interés nacional es proteger el acuerdo. De allí para adelante, mire, esto es francamente inverosímil. Ha pasado todo lo malo que podía pasar, desde discusiones sobre el uso de los fondos, las demoras, el incumplimiento, que es evidente, y luego también las FARC, que no ayudan, porque es que sacan pecho cada que pueden y tienen una manía negociadora. Por ejemplo, la jurisdicción, en el acuerdo la jurisdicción tenía que estar funcionando el 23 de febrero del año pasado. Y eso no se logró por muchas razones. El Centro Democrático, cuando iba a votar, se retiraban. Eso se llama saboteo, eso no es oposición, eso es saboteo. Cambio Radical, pues cambia de opinión de un momento a otro. Después de estar con el doctor Vargas en el gobierno defendiendo el proceso, se retira el doctor Vargas y entonces se va a la oposición. El presidente de la Cámara mantuvo engavetada la ponencia de la JEP varias semanas, eso lo sabe todo el mundo. Entonces confluye, es decir, este sí es la tormenta perfecta. Por eso mi llamado es: hombre, ¿por qué no nos serenamos y tratamos de salvar y seguir adelante? Porque la antilógica es la que oigo ahora, decir, como hay problemas, entonces devolvámonos. Como hay problemas, eso ahora lo llaman reestructurar el acuerdo, eso es volverlo trizas. Utilicemos el lenguaje claro y contundente. Ese es un error para Colombia, me parece a mí. Y si eso cuesta votos, listo, yo pues no tengo ningún inconveniente.
Y parece que esa defensa del proceso de paz le ha costado a juzgar por lo que están diciendo las encuestas, doctor Humberto de la Calle, que lo ubican a ustedes sin probabilidad de pasar a segunda vuelta. ¿Usted siente eso así?
A mí me parece muy raro. Bueno, primero, yo no peleo con las encuestas, porque pues eso sí es como una tontería, ¿no? Es como darse con una piedra en los dientes. Entonces ahí están, sí, eso es lo que dicen. Yo no puedo negar eso. Dos consideraciones. A veces se equivocan, porque pues tampoco ese es el catecismo. Ahí se, el señor de Costa Rica del 6% ganó la presidencia, entonces ahí vamos, ¿no?
Ah, pero vea usted.
Yo tampoco tiro la toalla, ¿no? Yo sigo en esta pelea por... Primero porque posibilidades hay. Mire, el Partido Liberal sacó para Cámara 2.500.000 votos. Ese partido tampoco se puede dejar poner contra la pared. Yo también le hago un llamado al liberalismo. A ver, entonces ahora lo van a ningunear y el 27 de mayo no existe pues el liberalismo.
¿Y no lo pusieron a usted un poco contra la pared en el Partido Liberal? Digo, usted ha pensado y dice, de pronto me hubiera ido mejor por fuera del Partido Liberal.
Ah, no, ahora paso allá, pero déjame, aquí termino. Primero, estoy en la lucha y no voy a tirar la toalla. Pero en segundo lugar, yo estoy defendiendo causas. ¿Por qué yo estoy contento en esta campaña? Hay gente que dice, hombre, pero usted se ríe y tiene sentido del humor. Hombre, porque yo no estoy en la manzanilla, ni en el clientelismo, ni haciendo cálculos a ver si los cálculos funcionan o fallan. Yo estoy tranquilo porque lo que yo estoy diciendo lo creo. Y eso es lo que me da tranquilidad espiritual. Yo estoy señalando una ruta para Colombia que yo creo que es la mejor. A mí no me parecen buenos los extremos, pero tenemos una capacidad de propuestas innovadoras y de transformación social. Luego, yo estoy tranquilo porque ese mensaje tiene que llegar, y en cualquier circunstancia, mi deber es continuar alentando ese mensaje, y en particular el tema de la paz. Bueno, no, sobre el Partido Liberal no. Yo tomé la decisión de ser candidato del liberalismo en una consulta popular. Desde ahí empezó el linchamiento. ¿Cómo les, se volvió pues el mayor argumento era que eso costaba dinero? Pero sucede que el 11 de marzo hubo dos consultas que costaron lo mismo y silencio total. Ahí no apareció el tema del dinero, que además me parece muy grave en esta sociedad, porque ese es el eficientismo. Estamos en una cosa frenética de eficientismo que consiste el doctor Duque diciendo que va a rebajar así en los congresistas. Entonces todo el mundo aplaude, porque además los congresistas están tan desprestigiados que eso le parece una maravilla. Perdón, cuando usted rebaja el número de congresistas pasan dos cosas. Los que sufren son las minorías. Esos son los que mueren. Y segundo, está hablando es de la revocatoria del Congreso. Entonces, esos congresistas que lo apoyan, ¿qué estarán pensando? Si el señor cumple, porque puede que no cumpla, pero si cumple, aquí tenemos revocatoria ya cantada. Entonces, es la misma idea de unir las cortes, lo cual mata la Corte Constitucional y mata la tutela. Y en cuanto al dinero de las consultas, a ver, ¿queremos democratización de los partidos o no? Entonces ahora es mejor que un partido haga una encuesta, o el día de mañana traigamos el Pulpo Pol, el que hizo los pronósticos.
Si
ahora, me dicen que el Pulpo Pol se murió, entonces hay un gato ruso. Que es el que está diciendo. Entonces traigamos el gato ruso y le preguntamos si nos ahorramos las elecciones. Si el problema es de plata, pues ahorrémonosla.
Habla usted de las cortes y demás, y me toca el tema de la justicia. Usted en su programa, doctor Humberto de la Calle, está planteando, obviamente, meterle la mano a la justicia, como a tantos temas. Acabar con la mora judicial, dice usted en su programa, y que los procesos no duren más de 2 años, y eso suena muy bien. También propone el expediente digital, pero entonces uno se pregunta, ¿eso cómo se logra y cuánto vale?
Sí.
Digo, porque como objetivo lo hable, pero ¿cómo logramos que los procesos no duren más de 2 años? ¿Cuánta plata le va a costar eso al Estado y de dónde va a salir esa plata?
No, pero la cosa es más grave, Yolanda. Te voy a decir lo siguiente. El expediente digital parece una tontería medio tecnológica y rara, y no, eso es definitivo. Todas las oficinas de abogados tienen unos muchachos de quinto de derecho que tienen que ir todos los días a mirar si en una cosa que se llama en los estados, un papelito que pegan ahí, hubo una decisión o no. Y los procesos aquí duran 10 o 12 años. O sea, hay unos muchachos que todos los días, durante 10 o 12 años, van a ver ese papelito. Entonces, ¿cómo funciona la justicia utilizando la tecnología? Pues uno desde su oficina como abogado abre la página y ahí está su proceso. Y ahí le notifican, ahí mete usted sus memoriales y ni siquiera tiene que ir al juzgado, y eso funciona así. Entonces,
yo creo que nadie discute la bondad de la propuesta.
No, pero déjame
decir. Es que, ¿es cuánto nos cuesta,
no,
y si efectivamente
hay plata? Perdóname, que es más grave. Déjame, te termino el
cuento. Adelante.
Lo más grave es que hay más de 100 juzgados ya digitalizados en Bogotá. Óyeme lo que te estoy diciendo. Con una inversión enorme. Uh-huh. Y sin embargo, no funciona. Porque el conservadurismo de esta sociedad es tal que entonces la justicia lo que dice es, no, eso es informativo. Usted verá si corre el riesgo, abre su computador, pero nosotros no respondemos. Si usted no mira el estado aquí, el papelito viejo de hace 200 años, y entonces los abogados siguen mandando a los muchachos, miran por el computador, pero le dicen al muchacho, vaya allá, porque a lo mejor allá hay una información distinta. Es que así sí es imposible, pero en cuanto al costo, buena parte de ese costo ya se aplicó, y en segundo lugar, es realmente una solución, y si es posible, luchar contra la mora.
Pues sería ideal, o sea, luchar contra la mora, obviamente que un proceso en Colombia no dure más de 2 años es ideal. Yo lo que le digo es el mundo ideal, y el expediente judicial, el mundo ideal, pero eso debe costar mucha plata.
No,
yo no sé cuánto, pero no sé si usted lo tiene tasado,
no,
para saber cuánto cuesta y de dónde sale la plata.
No, pues de dónde sale la plata es un problema de priorización. Cuando uno hace un presupuesto, es que aquí la idea es que unos señores son muy sabios porque estuvieron en Harvard, y entonces el presupuesto es una camisa de fuerza, ¿no? Los presupuestos son la expresión de la política. Punto. Luego, si yo soy presidente, pues priorizo. Cuando he dicho primero los pobres, la gente cree que es un eslogan, ¿no? Es una realidad. Luego, yo voy a priorizar aquello que hace parte de mi plataforma. La plata se puede acabar porque la plata no es infinita. Pues usted tiene que empezar a sacrificar otras cosas. Política es priorizar. Eso es lo que quiere decir la política. Y cuando uno propone una cosa, pues los recursos son los del presupuesto, dirigidos a unos objetivos, entre otros ese. Pero mire las características de lo que significa los problemas de la justicia en pequeño, porque como yo gasté parte también de mi vida en la artesanía de los memorialitos, pues yendo allá a los juzgados.
Es abogado el doctor de la Calle, ¿no?
Sí, sí.
Para recordar los siguientes.
Nadie es perfecto, ¿no?
Bueno, por eso conoce el mundo de la justicia también.
Entonces, oiga esta vaina, uno pedía el secuestro de una casa. Secuestro quiere decir pues que allá van y ponen un tipo a que administre esa casa en un juicio ejecutivo. Entonces uno llegaba al juzgado municipal. Señor juez, aquí vengo al secuestro de esta. Sí, dijo, bueno, hoy hay 10 diligencias y usted está en el turno 8. Y entonces uno le dice, óigame, ¿pero a qué horas me tocará? Porque son las 8 de la mañana y yo no puedo estar en todo el día en esto. Dice, ah, no, eso sí yo no se lo garantizo, usted verá. Entonces es una caravana del juzgado, 10 abogados, 10 auxiliares de la justicia, y uno es en Usaquén, el otro en Ciudad Bolívar, vuelva al norte de Bogotá. Es un problema puramente elemental de administración. ¿Qué fue lo que pasó? En el 91, nuestra propuesta, y yo digo nuestra porque probablemente los jóvenes no sepan, pues yo fui el vocero del gobierno en la constituyente para producir la constitución. Nuestra propuesta era que la estructura judicial tuviera a la cabeza en estos temas administrativos una pequeña organización netamente gerencial. Incluso casi que decíamos que no sean, por Dios, abogados. Ahí nos derrotó Álvaro Gómez. Álvaro Gómez a mí me dijo que yo era un indoctrinario y que eso lo que se necesitaba era la gran majestad de la más alta magistratura. Entonces conseguimos 9 ilustres magistrados para decidir si se compra carro Renault o carro Mazda y cuál es el software más adecuado. Eso es lo que está pasando en el plano de la administración propiamente de justicia. Y arriba, pues eso es peor, porque arriba de lo... Bueno, ya sé, sí, que me vas a preguntar, sí.
No, y le quería preguntar también por qué vía se reforma la justicia, que es uno de los debates, porque ya se sabe que en el Congreso no se ha podido. Todos los candidatos están proponiendo reforma a la justicia y tienen unos planes muy bien definidos, pero es, por un lado, plata, y por el otro lado, sí, ¿cómo se hace para que se pueda hacer la reforma a la justicia?
Pues entonces lo tengo claro por lo siguiente. Pero déjame que la segunda pata es la de arriba, que es hasta corrupción instalada, o sea, si la sal se corrompe, pues como dice la Biblia.
Si tenemos en las altas cortes la corrupción.
Y el jueguito de te nombro para que me nombres, acuérdese a Ordóñez, ¿no? Sí. Ordóñez, el truquito ese de yo nombro a un pariente, etcétera. Y luego en lo penal, yo no te investigo para que tú no me investigues, que es como una especie de pacto de silencio y de impunidad entre congresistas y miembros de las cortes. Eso se acaba volviendo a la autonomía real de la justicia y a su independencia y al alejamiento de la política, porque eso se nos dañó.
¿Elegir a los magistrados por vía qué? ¿Cooptación?
Ya voy, pero espérate, el instrumento que yo propongo es ensayar por última vez el Congreso. Yo quisiera, ¿sí?, llevar esto al Congreso, pero si eso se enreda, como ha ocurrido, yo en ese caso sí estoy dispuesto a una constituyente limitada. Ahora, ¿cómo elegir los magistrados? No, dijéramos, en esto siempre hay temas y distintas fórmulas, pero no desconozcamos tampoco, hay elementos humanos que son impredecibles, porque las normas arreglan parte de los problemas y otra parte depende mucho como de una cultura. Yo fui magistrado de la Corte, se le criticaba por lentitud y acumulación de procesos, pero era impensable, ¿no? Realmente impensable una sospecha o duda sobre honorabilidad de los magistrados. Luego me parece que... Y en ese entonces funcionaba la cooptación. El problema de la cooptación es que también se va enquistando, ¿no? Y entonces se va volviendo como una especie de burbuja. Tumbaron las reformas constitucionales de López Michelsen y de Turbay, porque finalmente la Corte se convirtió como en una torre de marfil. Entonces, ahí hay una cirugía. Lo que yo propongo es que la discutamos, y la discutamos entre todos, también los usuarios de la justicia, los ciudadanos, los abogados, las cortes, no solo las cortes.
Primero vía Congreso, en todo caso, y luego, si el Congreso no la logra, constituyente limitada, acotada. Ahora, doctor Humberto de la Calle, tengo varios temas. Tengo uno adicional sobre justicia que le pido que sea muy puntual, porque es que usted propone algo que a mí inmediatamente, se lo digo así con total claridad, me genera un poquito de escozor y de susto. Sí. Propone poner metas e indicadores para los trabajadores de la justicia, los jueces y demás, con incentivos para avanzar en esas metas y en esos indicadores. Le digo por qué me genera escozor, porque es que con los falsos positivos venían precisamente de una búsqueda de incentivos, y uno dice, ¿y uno qué hace si los jueces están buscando sus incentivos y empiezan a fallar a la lata y sin tener mucha claridad de lo que están haciendo? No sé cómo puede funcionar y que salga bien sin generar falsos positivos judiciales.
Sí, me parece que la preocupación es válida, o sea, en esto no hay dogmatismo. Lo que yo veo es que hay jueces muy buenos, otros regulares y otros francamente malos. Y otros pues que se dedican es a dar clase en las universidades y no van al juzgado casi nunca. Luego, yo sí creo que la sociedad tiene derecho, ese es el punto de partida, pero examinemos las objeciones, y si esto se hace mal, pues claro que sale mal. Pero la sociedad sí tiene derecho, en medio de un esquema de autonomía de la justicia, pues a pedir resultados y frutos, porque aquí hay magistrados que se están, repito, 5 o 6 años con un expediente quieto, y porque están pensando, o porque están distraídos, o porque no tienen la disciplina de los otros. Yo tengo el recuerdo en la Corte, Juan Hernández Sáenz, un ilustre magistrado, fallaba una casación laboral en un mes, y había procesos de 10 años que no habían sido fallados. Entonces, yo sí creo que la sociedad tiene derecho a que le muestren, pues, un esquema en el que nos respondan también a los ciudadanos, pero Puede ser que los incentivos, yo sé que es una cosa polémica.
No, es que es lo que yo digo, cuando hay incentivos la gente pues se mueve por el incentivo y no por la tarea que tiene que hacer. Me genera la inquietud. Hablaba usted, doctor Humberto de la Calle, pasando a otro tema, es que son muchos los temas del programa, obviamente. Usted decía primero los pobres, y en su programa es muy claro, dice primero los pobres y hay que priorizar, punto final, y en un gobierno de Humberto de la Calle estarían en primer lugar los pobres. Uno de los elementos que plantea es enfocar las inversiones hacia las regiones históricamente más golpeadas por la pobreza. La pregunta es, ¿cómo hacer, doctor Humberto de la Calle, para que esa prioridad no lleve recursos a que se vayan por el caño de la corrupción? Es decir, mucha, pero mucha plata que se ha ido para el departamento del Chocó, por poner un ejemplo, pero que no se ha logrado que se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Entonces, primero los pobres, ok, darle plata a esas regiones que han estado apartadas, pero ¿cuál es la garantía de que esa plata va a ser efectivamente utilizada para darle beneficio a los más vulnerables?
Sí, yo quisiera dar una respuesta irónica y rápida, diría pues que Odebrecht no nació propiamente en turbo, ¿no?
No, y la plata... No,
¿qué es lo que quiero decir yo? Pues claro que la corrupción es el mal nacional.
Claro, está en todas partes.
Y es en todas partes y es casi ya una cultura. Uh-huh. El corrupto ni siquiera tiene sanción social. Eso paga una pena y luego nadie siquiera le reclama. Vuelve a sus clubes sociales a tomar whisky y no pasó nada. Entonces, el riesgo de que por la vía de la aplicación de fondos en lo local haya corrupción es evidente. En eso tú tienes razón. Pero yo quisiera cambiar el chip. Porque es obvio que tenemos que buscar soluciones a ese dificilísimo tema de la corrupción que se nos instaló y que va a poner realmente en jaque y en riesgo el sistema político, pero eso no ocurre solo en las localidades, porque ahí hay un cliché. Entonces no caigamos en esa trampa, que es la teoría de que aquí unos señores son pulquérrimos, unos señores encopetados aquí en Bogotá, en las oficinas de gruesos tapetes, y que esos son unos tipos por allá, seguramente con un color de piel específico, los que se roban la plata. Eso tampoco es cierto. Aquí también tenemos la corrupción, luego la lucha tiene que ser frontal. En cambio, lo que sí me parece grave es que, sobre pretexto de esa corrupción local, hemos regresado en el proceso de descentralización. En el año 91 aquí se empujó el tema de autonomías locales, de búsqueda de más cercanía del mandatario local con los ciudadanos de su región. Y de allá para acá lo que hemos hecho es echar reversa. El volumen de recursos que maneja la nación hoy es mayor en proporción al que manejaba después del 91. O sea, aquí lo que ha habido es una recentralización. La preocupación por la corrupción es obvia. Y que la corrupción ocurre en las localidades es obvio, pero esa no es la respuesta. La respuesta es cómo vencemos esa situación en todas las esferas de la vida nacional, incluso públicas y privadas.
Y en ese sentido le planteo la pregunta, ¿cómo se haría ese manejo, descentralización y manejo regional, para garantizar que los recursos se utilicen bien y no se vayan por la vía de la corrupción?
Sí,
¿cómo hacer? ¿Cuál sería el esquema?
No, hay que hacer un diseño. Yo tengo una propuesta de 5 pasos en materia de corrupción, pero aplicados en todas las instancias del Estado, no solo pensando en lo local. Los controles que funcionan allá tienen que funcionar aquí frente a los ñoños y los musas, porque lo que no podemos decir es, no, el alcalde de un pueblito de la costa pacífica se roba la plata y aquí no. No, al contrario, la gran corrupción está aquí en la forma de gobernar. Aquí, y esto es viejo, esto no es un tema para personalizarlo. El esquema, cómo funciona el sistema político y cómo construye el poder, es la mata y el origen, el hábitat donde nace la corrupción. ¿Cómo funciona eso? El señor llega al Congreso, el gobierno le pide que vote la ley X, Y o Z, y el señor dice, pues yo sí voto, pero usted me da mermelada. Y la mermelada se ha convertido en entregar casi por entero las instituciones, la contratación. ¿Y qué hace el señor Musa o el señor Ñoño? Pues entonces le caen allá unos lobistas internacionales y ahí surge la gran corrupción. Y lo mismo pasa en pequeño en la localidad, sí. Pero entonces combatamos todo sin el prejuicio, es lo que yo quiero quitar.
Sí.
El prejuicio de que es allá donde ocurre, que lo que eso lo que ha sido es la disculpa de los centralistas para regresar a los
al centralismo.
Todos los recursos
ocurre en todo el país. Lo que pasa es que duele mucho, sí, cuando las regiones más atrasadas han visto que los recursos se van por el caño de la corrupción.
Claro, eso
ahora
es un desastre.
Con esa fórmula de manejar o de funcionar el Estado, ¿usted piensa que un camino sería acabar con los cupos indicativos? ¿Los acabaría usted? Es decir, que los congresistas no metan mano en los recursos regionales. Porque es que ellos dicen, a nosotros nos eligieron por pelear por nuestras regiones. Y tenemos que venir a hacer lobby por obras y demás que necesitamos en las regiones.
A ver, mi posición sobre eso es la siguiente. Reconocer la independencia y la legitimidad del Congreso, incluida la el auspicio o promoción de inversiones, porque sí me parece una aberración que a un señor lo elijamos y entonces no pueda promover inversiones para su región. Eso me parece que es una negación de la democracia. Pero promover inversiones implica unos condicionamientos que creo yo que deben hacerse a la luz del día y bajo procedimientos, algunos de los cuales ha recomendado la Corte Constitucional. Si un señor congresista viene a mi oficina y me dice, yo quiero que usted invierta en esto, yo le digo, muy bien, plan de desarrollo, examen riguroso de la inversión, solvencia de la misma, efecto social importante, costos, financiación, por encima de la mesa, pero no sobre la base de la mermelada. No es posible, sí es posible. Es posible con una sola decisión de voluntad de un señor que se llama presidente de la República.
O sea, ¿usted cree que el presidente de la República puede, por decisión política, combatir la manera como se ha venido manejando la plata con el Congreso?
Yo creo que sí.
¿O sea, es del presidente?
Le voy a decir por qué creo que sí. El presidente como líder. O sea, no es que él se ponga a echar cuentas de cuánto vale un puente por allá en Caparrapí, pues claro que no, pero es la forma de impulsar el gasto bajo parámetros de transparencia. Ejemplos, lo hizo Mocus en su primera administración. A los primeros concejales que llegaron a hacer lo mismo de siempre, Mocus les dijo, no, mi viejo, vamos a discutir esto en público. Y él formó una nueva pedagogía y terminó ganando. Eso fue una crisis. Yo digo, el día que a mí me pida mermelada un congresista, lo denuncio. Lo saco de la oficina y digo, hagamos esta discusión pública. Claro, eso genera una crisis. Yo no soy tonto.
¿De gobernabilidad?
De gobernabilidad. Pero aquí, si el presidente resiste, sale adelante. Y instaura una nueva forma de proceder. Una anécdota, en la constituyente Álvaro Gómez me dijo, cuando eso la discusión era los auxilios parlamentarios, pues que es la misma, pero allá pues más pequeña, porque esto se nos desbordó. Y Álvaro Gómez me dijo, no, yo sí tengo la solución para eso. Le dije, ¿cuál es? Y dijo, no, pues si a mí me nombran presidente, me eligen, yo llamo al tesorero general de la nación, cojo el teléfono y le digo, señor tesorero, no pague. Entonces, es una metáfora para decir, si un presidente establece unos ritos que impiden que esto sea bajo cuerda, luego los cupos indicativos, yo oigo y oiré, si soy presidente, las iniciativas de los congresistas con respeto, pero hagámoslo de manera absolutamente transparente, es posible.
Doctor Humberto de la Calle, le recordamos a los oyentes que nos pueden acompañar también vía streaming por el canal de YouTube en RCN Radio. ¿Usted es partidario de que los municipios decidan sobre la propiedad de los recursos no renovables, sobre la riqueza del subsuelo, o eso debe ser de la nación? ¿Qué hacemos con las consultas, por ejemplo, las consultas que han prohibido la minería?
Soy partidario de las consultas. Fui, como ya lo dije, vocero del gobierno en la constituyente que creó las consultas, tanto las consultas populares como las que tienen que ver, por ejemplo, con desarrollos mineros, y yo sigo creyendo que me parece absurdo que el habitante de un determinado paraje en Colombia tenga derecho a incidir en la superficie, es decir, que por aquí va una vía, el POT, y que haya que contar con la voz de ese señor, y que el alcalde tenga que hacer un proceso de interacción, pero que no tenga ninguna voz en el subsuelo, aun cuando el subsuelo termine afectando su vida. Entonces, ahí me parece un problema de lógica. Yo no creo que un campesino que tiene una finquita y le lleguen pues con unas retroexcavadoras y le maten las vaquitas, no pueda opinar porque ese señor es un minero que está trabajando en el subsuelo, ¿no? Pero está alterando la vida de las regiones. Y no solo con ese ejemplo elemental, sino con el destino, el propósito. ¿Cómo no va a tener la comunidad una voz, por lo menos, entonces? Para resumir, yo soy amigo de las consultas, pero naturalmente con, primero, evitar las desviaciones que han ocurrido, y segundo, en un proceso racional de concertación. Yo creo que el siguiente gran tema de Colombia va a ser ese. Aquí lo que vamos a tener es que hacer una especie de pacto nacional de hasta dónde llega cada quien. Pero la vieja idea, que en su momento fue revolucionaria, a ver, es que a mí me da pena alargarme un poco, pero es que esto es muy lindo. ¿Qué fue lo que pasó en el año de 1886? Que los famosos estados federales eran los dueños de sus recursos. Y Núñez, cuando impuso el centralismo, expropió a los estados federales de los recursos del subsuelo. Y dijo una cosa muy progresista, dijo, no, los recursos son de la nación. Y claro, eso es una maravilla, porque suena que son de todos. Pero el efecto ha sido el de privar a las comunidades de
decisión. Pero entonces un municipio, tómese la agüita porque se nos está quedando atorado y aquí tenemos un virus de gripa que está caminando en esta cabina,
no,
doctor,
no es eso,
de la calle.
Sino que 1000 discursos al día.
1500 y 200 entrevistas. Sí. Antes todavía tiene voz. Ahora, doctor de la calle, estábamos hablando de las consultas. La pregunta puntual es, ¿usted considera que los municipios que han decidido no a la minería o no a la explotación petrolera están en su derecho y eso se debe respetar?
No, yo considero que el proceso tiene que ser de concertación. ¿En qué sentido? En que tiene que haber una voz. Primero, lo que tenemos que tener, sobre todo en las consultas a los grupos étnicos afrodescendientes, es un inventario de las comunidades, porque es que a veces se inventan comunidades con ánimos incluso a veces de corruptos. Entonces uno lo que tiene es que racionalizar, y frente a las consultas mineras me parece que uno puede hacer un proceso de concertación que implique que la comunidad tenga una voz cuando se autorizan las licencias, las características de la protección ambiental, qué tipo de minería y cómo protege el ambiente y protege los intereses de los que están en la superficie, y luego en la ejecución de esos controles, porque lo que pasa ahora, repito, es que arranca pues una transnacional minera y a partir de allí el pobre alcalde no tiene ninguna capacidad de frenar, o termina el alcalde del lado del minero desbordando y violando los derechos de las comunidades. Es posible hacer esto de manera concertada, como es posible tener minería amigable con el ambiente. Eso es posible. Ahora, descendamos a la realidad. Primero, la minería del oro está destruyendo este país. Y las ventajas de la minería del oro no son, en términos de costo-beneficio, es un mal negocio. Una regalía del 4% para los daños ambientales. La minería de metales en ambientes tropicales es enormemente destructiva. Una cosa es minería de metales en los desiertos del Perú y de Chile, y otra aquí en la selva, que es lo que nos está pasando. Ahí hay entonces las famosas dos vertientes. Minería ilegal, lo que hay es que atacarla. Es realmente el eterno drama de Colombia, que no controla su territorio. Aparecen unas dragas del tamaño de una catedral en medio de una selva y nadie sabe cómo llegaron, pues tanto que para sacarlas lo que tienen es que destruirlas. Es realmente una cosa pues asombrosa la impotencia del Estado. Al lado de eso hay una minería artesanal tradicional. Ahí salió el librito de José Orlando Melo. Mire, minería viene desde la colonia, y mineros artesanales. Frente a ellos lo que hay que hacer es, primero, prácticas que cuiden el medio ambiente. Ejemplo, no mercurio. Volver realidad el pacto de Minamata, pero en segundo lugar, moverlos o a una minería amigable donde sea posible, y donde no sea, por ejemplo, páramos, uno tiene que reconducir esas personas, no con el ESMAD, sino brindando, dijéramos, una reconversión laboral y buscar actividades distintas. Definir los páramos, cero minería en los páramos, y buscar consensos con las comunidades. Y perdón, una cosita, lograr además que la retribución de la minería a la comunidad sea más rápida y más transparente, porque ese es parte del problema. Ya llega,
claro, que la gente ve que destrozaron y no nos dejaron nada.
No, pues se demora 15 años sí, para llegar desde Bogotá y se roban en la mitad del camino. Ejemplo patético, el café. Un cafeterito en Chinchina está recolectando el grano y oye por el transistor que subió el café en la bolsa en Nueva York. Entonces trae la mula, se va para Chinchina, vende el café y embolsa en minutos el alza en Nueva York. Y aquí, un proyecto minero, el señor que vive ahí, a 15 años esperando a que le llegue la retribución. Lo que implica que además hay que volver a reformar el régimen de regalías. Uh-huh. Eso ha sido un péndulo. Primero era solo para los privilegiados, Arauca Saudita. Y luego nos fuimos
a la mermelada, sobre todo de la tostada.
Echeverry, y entonces desestimuló a los mandatarios locales. Parte del tema de las consultas es, bueno, ¿y aquí en qué me beneficia a mí? A mí esto lo que me trae es prostitución y desorden, y eso es válido, lo tenemos que oír como colombianos, ¿no?
Qué montón de temas, doctor Humberto de la Calle. Se nos van a quedar varios en el tintero, pero no quiero que uno se me quede en el tintero, porque usted en su propuesta evidentemente dice primero los pobres, y nosotros llevamos varias semanas diciendo aquí en RCN Radio primero los niños. Y hay una percepción de las organizadoras, de las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, en el sentido de que los candidatos en general, no hablan particularmente de usted, sino en general en esta campaña, han abandonado un poco el tema de los niños, no solamente por el debate que hubo, sino porque UNICEF plantea una pregunta que no encuentra respuesta. Nosotros, y le agradezco su respuesta, sí hemos planteado qué hacer para acabar con la violencia contra los menores y tuvimos respuesta de todos los candidatos, pero pareciera como si el asunto de los niños no fuera un asunto de primer nivel en la agenda política de un candidato a la presidencia.
Y en efecto lo es, y si se ha dado esa sensación, pues me parece desastroso que ocurra eso y que esa sea como la conclusión. Me parece que puede estar ligado al incidente ese del debate. Primero, eran dos debates el mismo día. Segundo, esta debatitis, pues es casi imposible organizar la agenda. Pero entonces, en un momento se dijo que ningún candidato iba a ir, y de pronto apareció Petro allá, y entonces nos salió adelante y generó esa sensación de que era que...
Pero yo creo que va más allá de eso. Pero es un poco como cuando los candidatos hablan, tienen muy claras sus propuestas económicas, sus propuestas de justicia, sus propuestas políticas, en fin. Y el tema de los niños, a veces hay lugares comunes, etcétera, o si acaso el punto de cadena perpetua o aumentemos las penas para evitar que los delincuentes se salgan con la suya. Pero dijéramos, para prevenir ese fenómeno tan brutal de violencia contra los menores, ¿qué hacemos?
Dijéramos, primero, en el sistema educativo, en mi propuesta de educación, yo empiezo incluso antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque el proceso educativo nunca termina y nace con el niño. Y yo propongo, como pasa en otros países, incluso adiestrar a los padres para ayudar a educar a sus hijos. Y en ese sentido, un énfasis enorme en el tema de nutrición. Ahora pues se roban los alimentos de los niños. Ese es el desastre, como siempre, la corrupción. Pero el cerebro de dos niños que no tengan patologías es igual al nacer. Pero el que mejor se nutre va teniendo más habilidades cognitivas. El futuro de los niños de Colombia no depende de ellos. Cuando yo hablo de igualar la cancha, estoy refiriéndome a eso, a los niños. Y ese es el tema prioritario para mí. En Colombia la cancha está desequilibrada. Esto lo digo sin pasión, sin odio, sin lucha de clases. Pero la vida de un niño no depende de sí mismo y de su disciplina y su talento, sino del color de su piel, si nació en Guapi, si tuvo acceso a la educación, si sus padres la tuvieron. Los niños que nacen en poblaciones pequeñas consistentemente tienen peores resultados en materia educativa. Segundo, sobre el tema de la violencia. Bueno, primero el marco general de la no violencia. A mí lo que me inspira es que no es solo la consecución del fin de un conflicto armado con las FARC. Esto va mucho más allá. Está pues pendiente el tema del ELN, bandas criminales. Pero no violencia tiene que ser la estrella polar de Colombia, y eso implica violencia intrafamiliar.
Fíjese, perdón que lo interrumpa, que precisamente el hecho de que se hayan desmovilizado las FARC ha puesto en evidencia que la violencia que tenemos nosotros en la vida cotidiana, las riñas, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, la violencia contra los niños, es impresionante. Es decir, se dejaron de producir esas muertes en el conflicto, pero lo que tenemos es un problema mayúsculo que no sé si es que no lo habíamos visto por cuenta del ruido del conflicto armado.
Puede ser, sí, el ruido de las balas no dejaba, pero en efecto... a mí la antilógica es decir que como hay violencia, incluida el feminicidio, un esquema violento en Colombia, pues entonces devolvámonos y sentémonos otra vez a revisar unilateralmente un acuerdo que se logró con unos señores que dejaron las armas. A mí francamente me parece que es absurdo, pero bueno, no le metamos más tiza a eso, pues. Más bien...
No, violencia contra niños y violencia contra mujeres, que es lo que yo diría. ¿Cómo acabamos con esos focos?
Primero, en la violencia contra las mujeres, mi lema, que además se traduce en un programa que tengo, es... Palabra de mujer. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, hay que creerle a las mujeres, porque ¿qué es lo que pasa? El feminicidio generalmente es una suma de acontecimientos fragmentados. Es extraordinariamente excepcional que un tipo, pues, mate de su pareja un día porque, bueno, pues si la encontró en malos pasos, pero eso es excepcional. La mujer empieza a ser hostilizada, va a la comisaría de familia y no le paran bolas. La mujer que dice ser violada, lo primero que hacen es no creerle. Cuando violó Mike Tyson a la niña de 14 años, dijo, ¿para qué se puso esa minifalda? Eso es una... Viene la culpabilidad. Muchas veces la mujer incluso teme denunciar porque termina ella de culpable. Eso no es original lo que estoy diciendo.
Y tenga cuidado con decir eso de que mató a la señora porque estaba en malos pasos, porque puede estar en malos pasos o haciendo lo que le dé la gana, pero no tienen derecho a matarla. No, le hago esa precisión.
Pues claro que no tiene derecho. Yo no estoy diciendo que
aplaude. Se lo digo porque lo pueden malinterpretar.
No, entonces, para que no me malinterpreten, lo que estoy diciendo es que el feminicidio generalmente es producto de una cadena de hechos donde la mujer no fue oída.
Sí.
Entonces mi lema es palabra de mujer. Si no le creemos a las mujeres, y eso ya en la práctica implica conectar las comisarías de familia con los organismos especializados de la fiscalía. Es decir, a la primera denuncia el Estado debe moverse, y eso no es lo que ocurre ahora. La mujer queda finalmente sola y el tipo es hasta cuando se le aparece. Pero vuelvo porque quedé preocupado con esa interpretación. En efecto, en Colombia existía lo que se llamaba el uxoricidio por adulterio, que era la justificación de quien mataba a la señora por adúltera. ¿Sabe quién era un exitosísimo defensor de esos casos? Jorge Eliécer Gaitán, ¿no?
Sí.
El teniente Cortés, que mató a la señora y Gaitán lo sacó libre. Eso hay que desterrarlo de la mente, o sea, que cualquier mala interpretación no. Yo lo que sostengo es que esos casos son...
Hay que atender los primeros indicios, y pasa también con los menores, ¿no? Que también hay que oír a los niños, porque es que los niños muchas veces plantean
y no,
la
les creen
contra el tío o el abuelo, y no les creen.
Y nadie le cree.
Y no le creen.
Y la segunda derivación de mi lema, palabra de mujer, tiene que ver... Mira, hay banca en el mundo especializada en mujeres, sobre todo mujeres rurales. Eso funciona en la India y en otros lugares. Y son los bancos que tienen menos morosidad en los pagos. Entonces yo quiero proponer, primero para la mujer rural, sobre todo la mujer víctima, que el préstamo que le pueda hacer el Estado para buscar una solución, por ejemplo, a través de una microempresa, se le conceda con la sola firma de la mujer. Primero... Cero pedir que el cónyuge vaya a firmar, porque luego termina quitándole el negocito. Y en segundo lugar, la mujer suele cumplir sus deudas. Yo haría un marco de confianza a las mujeres pobres, y ahí se pierde una platica, pero me parece que es bien perdida, porque en general es una morosidad mucho menor que la banca ordinaria.
Doctor Humberto de la Calle, nos quedan muchos temas, evidentemente, pero quiero pedirle ya en un par de minutos, se lo pregunté antes de entrar al aire, si me permite hacerle unas preguntas rapiditas, algunas de corte personal, para que respondamos con una palabra o con una frase. ¿Acepta las preguntas?
Pero total, las preguntas chimbas, esas son las más difíciles de contestar, eso sí es cierto. Dificilísimas, a veces uno queda totalmente desconcertado, pero bueno.
Pasamos al capítulo de las preguntas chimbas. El capítulo de las preguntas chimbas... Una frase o una palabra nada más, doctor de la Calle. Alguien me pidió que le hiciera esta pregunta. ¿Cómo hace Humberto de la Calle, que es en edad el mayor de los candidatos, para parecer siempre el más joven y el de mejor ánimo?
No, primero soy el más veterano, pero en efecto tengo las ideas más jóvenes y más audaces, y el acompañamiento de los jóvenes muestra eso. Es una paradoja que me recuerda una película, ¿cómo se llama? El Button, no sé qué.
Benjamin Button, el extraño caso de Benjamin Button.
Porque el candidato más joven tiene las ideas más viejas.
Doctor Humberto de la Calle, ¿se arrepiente de algo en la vida?
Pues en general no. Yo realmente, si volviera a nacer, creo que haría lo mismo. A veces me pesan cosas, no tanto como arrepentimiento. Por ejemplo, yo he sido extraordinariamente tímido. Y mucha gente no me cree, pero es verdad. Y eso ha sido un lastre en mi vida. Y para la política, por ejemplo, yo no soy capaz de pedir plata. Y entonces allá en la campaña vienen diciendo, pues que la plata la tiene que pedir el candidato. Realmente, yo tengo unos lastres en mi vida que me han frenado. Podría ser mejor, ¿no?
¿Cuándo se confesó por última vez?
Pues la última vez que pequé.
¿Y eso? ¿Eso cuándo fue?
No, pues como no he vuelto a pecar, ya se me olvidó, ¿no?
¿Usted cree que hay vida después de la muerte?
No, yo creo que hay memoria. Yo soy un hombre espiritual, en el sentido de que sí creo que la materia no resuelve todo, pero yo sí francamente creo que la muerte es el fin de la existencia. Queda uno flotando en la vida de los otros, en el cerebro de los otros, en el recuerdo de los otros, ¿no?
Si usted pudiera tener otra vida distinta a esta y ser algo distinto, ¿qué sería?
No, yo casi seguro haría lo mismo. Puede que esta campaña la debía haber empezado cuando tenía 40 años y no ahora, porque yo espero pasar a la segunda vuelta, pero si no lo logro, va a quedar ahí una base que ya no voy a tener tiempo, desafortunadamente, pero por eso yo le pido a los colombianos que me acompañen, porque realmente me parece muy difícil tener opciones posteriores. Este es el momento para mí.
O sea, no hay otra vida que quisiera tener, ¿no? Quisiera ser cantante astronauta o cosas de esas.
Lo que pasa es que aquí vienen las fantasías, que es una cosa distinta. Por ejemplo, cuando yo terminé Derecho, yo me decepcioné de esa cosa del Derecho. Me pareció que eso era una artesanía, porque entonces las decisiones las toman los políticos o los científicos, y uno es un bobito escribiendo cosas ahí.
Y entonces dijo, me hubiera gustado...
Me hubiera gustado ser psiquiatra, entonces incluso lo llegué a pensar, pero me casé, vienen pues las obligaciones conyugales, nace un niño, y meterle 7 años más de medicina y 4 de especialización en psiquiatría, pues el problema era de pan coger, entonces ¿de qué iba a vivir yo? Y me tocó, pues la vida me fue llevando, pero siempre tengo ilusión. Por ejemplo, yo sí que hubiera querido ser psiquiatra.
¿Sí? Pero interesante.
Ah, pero fantástico.
Interesante. ¿De cuánto fue su primer sueldo, doctor de la Calle?
Pues yo, a mí me tocó trabajar cuando estaba en el bachillerato. Yo era el oficial mayor del Consejo de Manizales. A mí me tocaba hacer las actas. Y creo, pero es tan remoto eso, que eran como 100 pesos mensuales.
¿Sabes? Se ganaba 100 pesos. ¿Y eso era bastante o era poquito en
esa
época?
No, muy poquito, pero ayudaba.
Pero ayudaba.
¿No? Sí.
100 pesos fue su primer sueldo. ¿Cuál fue su primer carro?
Ah, un 5000.
Sí, ese fue de mucha gente, ¿no? Sí. Ese y el Renault 4 de mucha gente.
No, pero ahí sí le quiero decir que eso me dejó a mí una lección indeleble.
¿Cuál?
Esto es una maravilla de cuento, porque cuando yo decidí ya en la universidad, a mí me nombraron decano en la Facultad de Derecho, entre otras cosas, yo voy a decirle a Sergio Fajardo que deje de chicanear con el cuento de que el único profesor es él. Yo di clase 25 años, entonces en los youtubers dijo, pero es que eso es distinto, yo fui el que fui profesor. Usted dijo, bueno, yo no sabía que había esa distinción. No, pues yo di clase, pero además fui decano, fui secretario general de mi universidad. Que no venga a echar
pero
carreta, que yo soy igualmente profesor, pero bueno.
Se me fue el SIMCA, que era del SIMCA, se me fue el
carro. Ya voy, no, ya voy. Entonces me nombran en mi primer puestico y ya podía comprar un carro. Entonces la discrepancia era entre el SIMCA y el Renault 4, que estaba a punto de salir. Pero salió el chisme de que el Renault 4 iba a valer... El SIMCA me costó 93 mil pesos. Y me dijeron que el Renault 4 iba a valer 76 mil pesos. Y entonces yo quedé en la duda, pero me decían, no, es que esa palanca del Renault 4, eso es mejor el SIMCA. Yo estaba en esas dudas cuando apareció el ministro que se llamaba de Desarrollo, cuyo nombre prefiero guardar para no molestar, y hizo una declaración oficial y dijo, es falso, el Renault 4 saldrá con el mismo precio del SIMCA porque los impuestos van a ser los mismos. Compré el SIMCA y al mes bajó a 76 mil pesos el Renault 4.
El Renault 4.
Tiene que guiarse en contra de lo que le dicen los ministros. Cuando un ministro dice una cosa, no tiene que hacer lo contrario.
Doctor Humberto de la Calle, ¿usted tiene mascota?
Sí, que se llama Camila, es una perrita extraordinaria, nos acompaña mucho, interviene mucho en las reuniones y siempre está prestando atención, una maravilla.
¿Cuál es su filósofo favorito? Si lo tiene.
No es fácil porque ese es un tema más complejo. Ahora estoy encantado con un coreano formado en Friburgo, o sea, de mente alemana, que se llama Byung-Hyun Byung Han. El apellido, pues, es que es difícil de pronunciar, H-A-N. Fantástico. Mire, para ustedes, el tema de comunicaciones. Hay un libro que se llama El Enjambre, otro que se llama Psicopolítica. Esta es la descripción real de lo que está pasando en el mundo, del deterioro de la política, de la revolución de las comunicaciones. Ese hombre es la mente más lúcida y la que entendió el momento de la misma manera que Ortega y Gasset lo entendió en la revolución de las masas en 1920. Este señor está... Yo sí recomiendo la lectura. Y son unos opúsculos pequeños en castellano. Una cosa realmente maravillosa.
Por aquí Espinosa, que es filósofo, de la mesa, dice que ya lo leyó.
Un rockstar de filosofía.
La recomendación que está haciendo el doctor de la Calle. ¿Cuál es la mejor hora para leer a propósito, en su caso?
No, pues ahora estoy en la olla. Yo siempre trato de leer al final del día. Y además cargo... Es que yo me pasé aquí al Kindle. Entonces aquí tengo más de 100 libros. Y la gente que dice que no, que el romanticismo del libro, eso es paja, hombre. Aquí también se pueden hacer notas. Es más, uno ve que subrayaron otros tipos y a mí me parece una maravilla. Pero entonces, leo al final del día, como cuando uno saca el tren de aterrizaje y se acuesta, trato de leer un poema de Borges siempre antes de,
¿sí?,
de dormirme, sí.
Si no es de la calle, ¿quién? ¿Por quién votaría?
Pues esperé a ver, no me esculque tanto. Eso el 27 por la noche hablamos.
Le hago esa pregunta el 27 por la noche.
Sí,
muy bien.
Me comprometo a contestarla.
Doctor Humberto de la Calle, un consejo para los jóvenes. Uno.
Que participen. Nosotros llevamos mucho tiempo diciéndoles, participen porque eso es muy bueno, y no nos creen, entonces no participan. Yo lo estoy poniendo al revés. Muy bien. Los políticos son muy malucos, la política hiede, pero entonces, ¿qué cambia no participar? Usted está indignado, pero no participar no cambia nada. Entonces, lo estoy poniendo como al revés. Entonces, métale la mano a eso a ver si logramos, ¿no?
Si le consideran un deseo, uno solo, ¿qué desearía?
Pues para ser políticamente correcto, pasar a segunda vuelta el 27.
¿Y si no es políticamente correcto?
Mire, yo tengo un recuerdo imborrable. Una vez me fui a Johnny Key, el callo que queda al frente de San Andrés, esa islita. Uh-huh. Y entonces caminé y di la vuelta a la parte de atrás, donde no se ve la ciudad. Y eran las 8 de la mañana, eso estaba realmente solitario. Entonces yo me sentí dueño de esa isla, pero no lo digo en términos de dinero, no es un tema económico, sino de tranquilidad espiritual, de trascendencia. Entonces yo me tendí en la playa, eso realmente... una vez me fui a unas de esas terapias que dicen, recuerde una escena que lo llene de felicidad, esa. Uno solo, en Yoniki, dueño de la naturaleza, me parece una cosa maravillosa, ¿eh?
O sea, un deseo, estar allí.
Sí.
El políticamente correcto pasa a la segunda vuelta.
Exactamente.
La última pregunta, ¿el poder para qué?
Eso dijo Echandía y desconcertó al Partido Liberal el 9 de abril. Yo sí sé para qué. El poder, para que no se devuelva la paz, para que realmente sea primero los pobres y no un eslogan. Y tercero, para que no perdamos la sociedad abierta que construimos en el 91, porque esto está echando para atrás. Yo veo fanatismo por todas partes y odio. Y hay que preservar lo que ya logramos, libre desarrollo de la personalidad, no discriminación, no perseguir a la gente por sus ideas. No podemos echar al tarro de la basura eso que venía subiendo y progresando, y ahora apareció en esta sociedad un deseo de fanatismo francamente inexplicable.
Doctor Humberto de la Calle, muchas gracias. Hablamos el domingo después de las 4.
El domingo estamos pendientes y entonces responderemos las preguntas que quedaron faltando.
Las que quedaron pendientes. Humberto de la Calle, candidato presidencial, servicio a la democracia. Que ustedes conozcan a los candidatos, a los seres humanos también detrás de ellos, sus propuestas y tomen decisiones a conciencia. Pero salgan a votar el próximo domingo, 8 de la mañana, 40 minutos.